Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE. Te saludo primero que nada, Javier, con mucho gusto y te deseo un buen año.
Igualmente, Ana Francisca, un gusto. Feliz año a todos en el público.
A ver, ¿crees, Javier, que sea bien, digamos, buena idea entrarle a este tema por el lado de es propaganda o es un derecho a la información? ¿Por dónde crees que vale la pena entender este debate?
Yo creo que hay que entrarle por lo menos tres aristas. No es un debate sencillo, incluso a la luz de todo el tema de Trump. Este no es un debate sencillo, pero la ley nos obliga a tenerlo. Yo diría que las tres aristas son, uno, la difusión, el tema de difusión. ¿Cuánta difusión debe tener el discurso de un presidente o de un mandatario?
Sí.
Por un lado. Luego está el otro tema del contenido. ¿Qué cosas puede y no puede, o debe o no debe decir un servidor público o una diputada buscando la reelección, por ejemplo? Entonces, el tema de difusión, el tema de contenido, y creo que entre los dos lo que está en medio es sí está el tema de libertad de expresión, de servidores públicos, que es muy diferente a la libertad de expresión de la ciudadanía, por
claro,
así decirlo.
Claro. Ahora, ¿es el árbitro electoral quien tendría que estar definiendo esto? Porque a mí, pues, evidentemente esto lo pone de choque frontal contra las autoridades, ¿no?
Claro, claro. Y sobre todo el choque viene como muy natural, digamos, porque estamos frente a un presidente que habla mucho, ¿no? Que hace muchos eventos públicos, como la conferencia de prensa, pero incluso en fin de semana hay videos, el fin de semana hay anécdotas, videos cortos desde Palacio Nacional y demás. Ahora, el tema es largo, porque creo que vale la pena recordarle al auditorio, ¿dónde empezó esto?
A ver.
Esto empezó a partir de la reforma política de 2007, porque justo durante 2006, Andrés Manuel López Obrador se dolió, se quejó de que el presidente Fox había intervenido mucho en la contienda. Entonces, en 2006, estas cosas no estaban prohibidas, y Vicente Fox, pues, hacía pronunciamientos de cuidado con el populismo, hay que cambiar de jinete, pero no de caballo, sí, decía cosas de ese estilo. Al final, el tribunal dijo que esa intervención del presidente puso en riesgo la elección. Sí. Puso en riesgo, así como que le dieron un manazo a Vicente Fox.
Que fue cuando fue cuando el tema del cállate chachalaca, ¿no?
Exacto. Entonces, ante esas intervenciones, fíjense, el mundo al revés. López Obrador le reclamaba a Vicente Fox, le decía cállate chachalaca, y se lo decía varias veces en sus mítines. Y Vicente Fox contestaba como López Obrador hoy, decía no, que no se calle ninguna voz, ningún micrófono. Poquito le faltó para decir que su pecho no era bodega, y Vicente Fox defendía la libertad de expresión, en este caso, de los presidentes, porque Fox no mencionaba a López Obrador por nombre. Hacía alusión.
Sí, claro.
Alusión. Tampoco hablaba de su partido, no pedía el voto por su partido, solamente decía, cambien de jinete, no de caballo. Cosas así que, vistas en retrospectiva, pues hasta dan risa porque son expresiones parecidas a las de una mañanera cualquiera. Pero ahora, entonces, bueno, López Obrador se quejó de eso, y en el debate de la reforma político-electoral de 2007, pues digamos que el chachalaca llegó a la Constitución. Y entonces desde 2007 está prohibida la difusión de comunicación, de propaganda en medios de comunicación social, dice
así
la Constitución.
Es.
Entonces ahí hay un tema de difusión. Y luego el artículo 134 es el que dice que en todo momento los servidores públicos deben actuar con imparcialidad y sin intervenir en la equidad de la contienda, en todo momento. Entonces, un artículo te habla de lo que pueden y no pueden hacer o decir los servidores públicos, y el otro artículo te habla de la difusión. Y acuérdate que también está prohibida pues las campañas negativas, ¿no? La calumnia, la compra-venta de spots. Acuérdate, en las primeras versiones de esto, lo que era muy peligroso eran las entrevistas. Si de repente tú entrevistabas...
Era tremendo, claro.
Se sospechaba que era un acto de propaganda, ¿cierto?
Así es. Bueno, y tenías que platicar con el jurídico del medio de comunicación.
Exacto.
Para ver cómo le podías hacer para hacer una entrevista, que pues, igual era una entrevista noticiosamente, o sea, informativamente.
Exacto.
Pertinente, ¿no?
Exacto. Y si entrevistabas a uno, tenías que entrevistar al otro, porque no vaya a ser, ¿verdad?
Sí.
Exacto. ¿Y ahora qué tenemos? Un presidente que hace conferencias de prensa de 2 horas todos los días. Entonces, claro, como este elemento es novedoso, la conferencia de prensa frecuente y larga, y bueno, entonces las últimas iteraciones del debate pues ocurrió en 2019. En 2019, que había elecciones en algunos estados, el INE y el tribunal aprobó que se suspendiera la difusión completa de las mañaneras en los últimos 3 días, en el periodo de reflexión. En los últimos 3 días se interrumpió la difusión de las mañaneras.
Sí.
Y el presidente Obrador lo aceptó, dijo, estoy de acuerdo, no pasa nada. Era el cierre de campaña.
Así es, dijo que estaba de acuerdo, que le él parecía bien, que todo bien, ¿no?
Sí, y luego ya 2020 se iba a interrumpir la difusión de las mañaneras en Coahuila y en Hidalgo. Al final el tribunal revocó ese acuerdo del INE.
Sí.
Pero lo que queda como precedente es que para el tribunal la difusión completa, ininterrumpida de las mañaneras, configura propaganda electoral. Entonces, ¿ahora qué viene? Pues ahora tenemos una elección federal, una elección nacional, y entre el INE y el tribunal nos tienen que decir si lo que aplicaba para elecciones locales aplicaría para todo el país.
Que además, a ver, lo que pase con esta decisión, pues va a tener implicaciones muy importantes en los estados también, ¿no?
Claro, claro. Yo diría que el tema sencillo, el tema fácil es la difusión, porque la difusión trata a quién puedes obligar, a radio y televisión, pero todo el tema de YouTube, de redes sociales, el presidente se podría parar en el Zócalo a hacer un acto de informe y sus simpatizantes transmitirlo desde sus celulares, o sea, eso no lo vas a poder impedir. Creo que el tema de fondo es lo que puede decir y lo que no puede decir. Si el discurso del presidente pone en riesgo la equidad de la contienda. En 2006, López Obrador dijo que Fox inclinó la balanza en su contra.
Sí.
Y ahora el presidente nos dice que está defendiendo, como que quiere maximizar su libertad de expresión.
Sí.
Hay que pensar en esto, que como tú dices, ¿qué pasa si todos los gobernadores y todas las diputadas y diputados que van a buscar la reelección se ponen en el mismo plan? De bueno, voy a maximizar mi libertad de expresión.
Sería
una contienda inequitativa. En la ciencia política, justo se habla de la ventaja del incumbent, ¿no? La ventaja de los titulares en el gobierno.
Claro.
Porque el ejercicio de los cargos te da visibilidad, te da exposición. Si gobiernas muy mal, pues te va mal. Pero en general, los funcionarios en el gobierno tienen una visibilidad que la oposición no tiene.
Así es. Por eso
es extraño que el presidente, que es el que tiene la mayor exposición, la mayor difusión en su mensaje, se duela de que lo estén restringiendo. Pero el tema de fondo es importante.
Ahora, digo, yo nada más para que la gente que nos está escuchando pueda pues hacer la comparativa, yo me quiero, imagínate pensar que esta posición la hubiera adoptado el expresidente Peña Nieto durante las elecciones en su momento, o el expresidente Felipe Calderón. O sea, ¿qué nos parecería que todos los días, desde el arranque de campaña, el expresidente Calderón, en su momento presidente, o Enrique Peña Nieto, hubieran hablado 2 horas y quizá los medios de comunicación obligados a cubrir esas 2 horas? No, nos hubiera parecido totalmente fuera de lugar, ¿no?
Yo creo que sí, porque en su momento ha pasado, ha habido elecciones locales donde de repente algunos candidatos los entrevistan demasiado, ¿no? O hacen mítines muy largos y resulta que alguna televisora local le da cobertura completa al mítin. Y entonces, pues eso te produce cancha dispareja, ¿no? Entonces sí sería preocupante. Ahora, todo este tema yo creo que es importante, a pesar de las restricciones están en la Constitución y las definiciones de qué es propaganda y qué no es propaganda, las ha ido construyendo el tribunal con sentencias y jurisprudencia. Porque en la ley no hay una definición explícita de qué es propaganda electoral, qué es propaganda gubernamental.
No, pues ya sería el colmo, ¿no? Ya
no,
sería...
exacto. Pero la definición es cada vez más, es muy laxa. Uh-huh. Porque a lo mejor puede ser de interés público informar que se construyó una carretera, pero también se puede ver como un logro de gobierno que influye en la campaña.
Ya.
En otros países la discusión durante las campañas es mucho más abierta, mucho más libre. México tiene candados propios de nuestra historia electoral. Yo vería muy difícil que se revisaran en estos meses, porque están en la Constitución. Pero yo solo digo, la última palabra la va a tener el tribunal. Si el tribunal quiere abrir esta avenida, la abriría para todos los servidores públicos, todos los gobernadores y legisladores o presidentes municipales. Y eso, en el agregado, pues te puede producir contiendas pues más disparejas, más inequitativas.
Totalmente. Javier, finalmente, bueno, esto lo tiene que decidir el tribunal antes de que arranque la elección, o sea, antes de abrir. Uh-huh. Y otra cosa rapidísimo, Javier, evidentemente el presidente sabe, conoce la ley, evidentemente el consultor jurídico de presidencia conoce, sabe la ley. ¿Por qué enfrentarse cuando estamos...?
Sí, yo creo que este es un episodio más, porque yo diría al presidente Obrador, a López Obrador, pues sí le gusta moverse en el filo de la legalidad, porque yo creo que de esta confrontación él se percibe como ganador. Porque supongamos que INE y tribunal le obligan a suspender la difusión de las mañaneras, o incluso las mañaneras, pues él se podría presentar como una víctima, ¿no? Una víctima de estos órganos autónomos perversos que lo quieren silenciar, y usar eso como parte de su campaña. Y si se sale con la suya y puede seguir haciendo lo que está haciendo, pues entonces su estrategia de comunicación actual pues puede perdurar durante las campañas. Así, o sea, yo creo que para el presidente casi es ganar-ganar. Y para el INE y el Tribunal Electoral los ponen en una posición delicada. Porque yo incluso me atrevería a decir que el tema de la conferencia de prensa del presidente no es el tema más importante de la contienda. Es más importante el gasto de campaña, el uso de programas sociales, uh-huh,
el tema que de haya la debates, vacuna, ¿no? El tema de la vacuna y las brigadas
la
Correcaminos.
La vacuna, ¿sí? Claro. Uh-huh. Por ejemplo, qué bueno que mencionas la vacuna. La prohibición constitucional tiene excepciones para temas de salud y temas de educación.
Así es.
Bueno, la conferencia de prensa podría volverse un acto cotidiano de vacunación, que sería un tema de salud y de interés público.
Sí.
Yo creo que eso es ineludible, el interés público de la vacunación. Uh-huh. Pero creo que los árbitros electorales tienen que ser muy claros sobre dónde poner la línea. Uh-huh. ¿No?
Híjole, pues va a ser interesantísimo ver pues esto, dónde deciden pararse y cuáles van a ser las consecuencias. Ojalá que cuando eso suceda podamos volver a platicar, Javier.
Con mucho gusto, me daría mucho gusto.
Te mando un abrazo.
Abrazo, hasta
gracias.
Luego.
Javier Aparicio, lo pueden seguir en @JavierAparicio, allá en Twitter, profesor investigador del CIDE.
MVS Noticias.